Bueno. Buenas tardes a todos. Yo soy Carlos Vázquez, el subdirector de informática de la Consejería de Educación, y lo que voy a tratar de forma breve, media horita, si puede ser, de contaros aquí un poco es, por un lado, cómo, aprovechando eso que se llama administración electrónica, se acercan a la comunidad educativa una serie de servicios, o se pone a disposición de forma telemática una serie de servicios en la Consejería de Educación. ¿Cuál es la situación actual? Un poco para que veáis los servicios, la orientación que tienen y ese aprovechamiento o uso de la administración electrónica en la relación con los administrados o con la gente que tiene relación con la administración. Por otro lado, lo que os voy a también intentar enseñar es un poco hacia dónde vamos a tender, hacia dónde vamos a avanzar. Esto que contaba antes María de Proyecto Avalar, en qué consiste, en términos generales, aunque no todas las actuaciones del Proyecto Avalar tengan que ver exclusivamente con administración electrónica, sí algunas de ellas. Os voy a contar un poco de forma general todas las actuaciones y voy a incidir un poco en particular en aquellas que tienen que ver con la administración electrónica. Bueno, ¿qué situación tenemos en la actualidad en la Consejería de Educación? Bueno, en la Consejería de Educación, en la actualidad hay un número importante de servicios que se gestionan, digamos, de forma telemática, es decir, servicios a los que un usuario de nuestros sistemas puede acceder desde un ordenador, que no tiene que realizar el trámite o el proceso de forma presencial. Pero la mayoría de los servicios que hay en este momento, que hay en la actualidad, están orientados a dos colectivos, que es a los propios centros educativos, son servicios de procedimiento administrativo, de funcionamiento administrativo, de gestión del proceso educativo, de gestión de alumnado, gestión de profesorado, es decir, son de uso interno, si queremos, de alguna manera, no dirigidos a la ciudadanía, y también hay un conjunto de servicios que están dirigidos al profesorado, digamos, al personal de la Consejería de Educación, ¿vale? Entonces tenemos un gran número de servicios, pero que no estaban orientados a las familias, a los alumnos, al ciudadano. Un poco por ver una muestra representativa de los servicios que están a disposición ahora, en este momento, de esos dos colectivos, del profesorado y los centros educativos, los he dividido así en cuatro grandes grupos. Tenemos servicios de la propia gestión educativa, me estoy refiriendo a cosas como la matrícula de un alumno en un curso determinado, la gestión de sus evaluaciones, de las notas, de las faltas, los días que no va a clase, los retrasos que tiene, la emisión de títulos, acaba secundaria o acaba primaria, se le emite un título, hay aplicaciones para eso. Estamos hablando de gestión de ciclos de FP, gestión interna, es decir, la matrícula, cuando yo voy con mi sobre de matrícula a matricularme de FP en un centro, pues el centro tiene una gestión, ya un servicio de gestión telemática para matricular en un ciclo determinado, asignar plazas. Estamos hablando de servicios de estadística educativa, de cuántos alumnos hay en quinto de primaria en Galicia, de cuántos alumnos de qué tipo hay en cada centro, para acceso a universidad, es decir, para cómo me matriculo o cómo un centro matricula a la gente que ha acabado bachillerato en las pruebas de acceso a universidad, pues es un proceso también telemático, automático. Información, servicios abiertos de información, este sí, dirigidos a todos los ciudadanos, es decir, qué información puedo tener de un centro educativo, pues dónde está ubicado, qué enseñanzas tiene, quién es su equipo directivo. Este lo veremos después porque es un servicio que está abierto a la ciudadanía. Como veis, un montón de servicios que soportan lo que en otro ámbito de la administración entenderíamos por el procedimiento administrativo, que aquí son la tramitación de los procesos educativos, ¿no? El grado de desarrollo de estos procesos, de informatización o de administración electrónica de estos procesos es grande. Está en un nivel lo suficientemente maduro. Casi todos los procesos internos entre los centros educativos y la Consejería de Educación se realizan de forma telemática, ¿vale? Tenemos un segundo nivel, un segundo grupo, que son todos aquellos servicios relacionados con la gestión de personal. Y cuando hablo de gestión de personal, hablo tanto de la gestión de sus datos como cosas como los concursos de traslados, que en educación pues son de primaria, de secundaria, de destinos provisionales. Bueno, hay un conjunto de procedimientos de concurso de traslado entre puestos, adjudicaciones de destinos provisionales, concursos de méritos para catedráticos, también las oposiciones, todo el procedimiento de oposición, no la matrícula en sí, sino el procedimiento posterior de gestión de notas que van dando los tribunales, de gestión de convocatorias, de actas, procesos para nombra sustitutos, que son las personas que cuando un profesor en un centro va a estar de baja, ausente por un periodo superior a 15 días normalmente, se nombra otra persona en su lugar, algo que se gestiona también de forma automática, tanto la solicitud por parte del centro de un sustituto, porque tengo una necesidad, como la asignación del sustituto por parte de la lista. Servicios para gestionar convocatorias, ¿vale? Destinadas normalmente al profesorado, es una línea de servicios en las que tendremos que trabajar para abrirlo a la ciudadanía. Veis, sobre todo, servicios que tienen que ver con funcionamiento interno, pues premios de secundaria, bachillerato, FP, que sabéis que son solicitudes que realizan los alumnos y después se gestionan internamente. PALE, que son programas para inmersión lingüística en el extranjero, programas de inmersión lingüística. Ayudas de libros, ¿vale? Servicio para rellenar y solicitar las ayudas que se conceden a la compra de libros de texto. Y otros servicios que hemos denominado un grupo de gestión complementaria, como es los propios servicios de formación del profesorado, que pueden ser de forma telemática, tanto la inscripción en el curso, igual que es aquí en la EGAP, como la gestión de la evaluación del curso, como el propio curso. Disponemos también de una plataforma de teleformación, que se llama Platega, que permite la realización de cursos de forma telemática, ¿no? Gestión de comedores y, evidentemente, como en todas las organizaciones, el propio correo electrónico. Bueno, todos estos servicios que son accesibles desde un punto de acceso, digamos, único de entrada, para que sean localizables, que es la página web de la Consellería, ahí hay un apartado de servicios donde se encuentran catalogados o un punto único todos los servicios, que como veis son más de 30, así a grandes, agrupando las pequeñas aplicaciones en grupos comunes y que están dados servicios por unas 60 o más aplicaciones web en este momento, son todos servicios vía web, por tanto servicios telemáticos, servicios a los que puede acceder un usuario, sea profesor, sea equipo directivo del centro, desde cualquier punto donde tenga conexión a internet, ¿vale? Y tienen una característica, bueno, que tiene su importancia, que es que la autentificación o la autenticación, como le queráis llamar, es decir, el registrarse delante del sistema o identificarse delante del sistema para decir quién es uno, es una sola para todos estos servicios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo voy a acceder a dos servicios de la Consellería de Educación, pues me imagino a la formación del profesorado, a consultar qué cursos hay de formación del profesorado, y después voy a acceder a otro servicio que puede ser, por ejemplo, la gestión administrativa como profesor de un centro, solo tengo que autentificarme una vez. O sea, solo tengo que poner mi mecanismo para autentificar una vez. Por tanto, esto es un mecanismo, como dice aquí, de single sign-on, de firma o autentificación una sola vez, ¿vale? Aquí yo puse un ejemplo, aunque a lo mejor no se ve muy bien, lo veremos después, un ejemplo de la puerta de entrada a todas estas aplicaciones, del punto ese único en que uno se autentifica. A día de hoy, ¿vale?, es otro terreno en el que tendremos que avanzar, la autenticación o autentificación es por usuario y contraseña. Todos los profesores, funcionarios de la Consejería de Educación, agentes que intervienen en nuestro sistema disponen de un usuario y contraseña, un procedimiento para asignárselo, que es común para todas las aplicaciones, es decir, el mismo usuario y contraseña accede a una aplicación a otra, accede al correo, esto lo garantiza este sistema, que se autentifica contra un sistema interno nuestro, que determina si ese usuario y esa contraseña es válido y le asigna los roles pertinentes. Bueno, pues Carlos Vázquez es un usuario válido y es subdirector, eso le da privilegios en cada aplicación para hacer una serie de cosas u otras, ¿no? Un poco porque veáis en vivo algunas de las cosas que os estoy contando. Esta es la página web de la Consejería de Educación desde hace 4 o 5 meses y tiene un elemento, una zona, que como veis es servicios, donde se agrupan esto que os estoy contando. Estos son, bueno, los servicios salvo el correo, bueno, el correo también da igual, están saliendo en este momento por orden de uso, es decir, si alguien se pone a usar mucho ahora este servicio, pues dentro de un rato estará colocado por orden, es decir, aparecen y desaparecen en función del orden de uso y como veis, en realidad hay más. Como os decía, una lista enorme de servicios a la que se puede acceder. Vale. Normalmente todos con el mismo aspecto. Os decía que los servicios que se prestan a la comunidad tienen como punto elemento un punto de entrada único. Esta es una aplicación que es para recogida de datos estadísticos, es la relación con los centros para que envíen información que se utiliza para la estadística educativa. Esta es otra aplicación distinta, por ejemplo, pues en este momento no sé, a ver, ¿cuál estaba? Ah, esto es Shadow, vale. De gestión académica y de enseñanzas. Esta es otra aplicación de formación del profesorado. Si veis, todos tienen el mismo punto de entrada. Vale. Si me autentifico en uno de ellos, vale, el resto de aplicaciones, ya estoy autentificado, evito tener que volver a entrar con el usuario y contraseña, vale. Autentificación única. Bueno, simplemente ejemplos que tenéis por ahí, ya digo, de servicios. Este, por ejemplo, es la aplicación de registro o inscripción en cursos de formación del profesorado para profesores, vale. Esta que os enseñaba es la de estadísticas educativas. Voy a acceder a mi centro, que es el único que tengo acceso. Vale. Información de estadística educativa de los centros, el alumnado que tiene, bueno. Y voy a acceder también, para que veáis la aplicación, digamos, estrella de la Consejería de Educación. Estrella porque gestiona todo el proceso administrativo de un centro, desde la matrícula hasta el título que se emite y todos los avatares que hay por el medio, que es SEADE, que como veis permite gestión del alumnado, tanto admisión en una plaza, reservar la plaza, matricular a alguien en un grupo, gestionar los grupos. Por razones obvias no voy a avanzar más en el menú porque me daría acceso a datos reales, que no es tampoco pertinente evidentemente sacar aquí. Profesorado de un centro, personal no docente, bueno, gestiona el horario del profesorado, las faltas del profesorado que después repercuten en los días de asistencia que tiene y no tiene, bueno, un montón de información. Como veis, estas, la mayoría de los servicios son servicios autenticados, es decir, hay que disponer de un usuario y una contraseña, una identidad válida para poder entrar. Hay algunos servicios telemáticos, si nos vamos a un concepto amplio de administración, que no son autenticados, que son libres. Entre ellos, el servicio de listado de centros, ¿vale? Web Centros, es uno de los servicios que permite buscar, pues, por un centro, por el criterio que queráis, ¿vale? Por ejemplo, vamos a buscar los centros que hay en Santiago de Compostela, ¿vale? Y de un centro cualquiera, localizado por el criterio que queramos. Por ejemplo, este de aquí. Bueno, pues vamos a ver la información que os puede resultar de utilidad a un ciudadano común, pues para contactar con el centro. Puede ver cuál es la oferta educativa, ¿vale? Entonces, lo que se imparte en ese centro, en qué régimen. Ya sabéis, el régimen general es los cursos de la mañana, régimen modular de adultos esos cursos de la tarde. Pues dónde está la docencia, el equipo directivo, bueno, una serie de datos que son de públicos y de interés general, ¿vale? Servicio telemático abierto sin autentificación. Esto es un poco la situación que tenemos a día de hoy. Ya veis, multitud de servicios, ¿sí?
Me acuerdo una pregunta, por curiosidad. ¿Tenéis alguna aplicación que gestione calificaciones de alumnos o de selectividad o algo así?
¿Que gestione, perdón?
Calificaciones de alumnos o
selectividad o algo así. Shade, os la acabo de enseñar. La de gestión administrativa, que gestiona todo el proceso, gestiona las evaluaciones, es decir, es ahí donde el profesor mete las notas, es ahí donde se saca un acta de la evaluación, se imprime el acta de la evaluación, ya con las notas de todos los alumnos, la fecha, los nombres de los profesores, solo queda firmarlo, evidentemente, todavía firman a mano, cuando avancemos y firmen digitalmente, y después hay un proceso de admisión a las pruebas de acceso universitarias, a la selectividad, es un proceso también de quién está registrado en esta aplicación como alumno que ha aprobado segundo de bachillerato, se matricula de forma automática, es un botón, en las pruebas de acceso a la universidad.
¿Os han?
¿A dónde?
No, porque esto es interno.
Procuramos que no. No, no, no es interno. Yo estoy en internet ahora mismo.
¿Tiene acceso la gente de dentro de los centros?
Tiene acceso quien tenga un usuario y una contraseña válida.
Pero está inscrito.
Los alumnos no son usuarios válidos, no. A ver, los usuarios válidos en este momento, como explicaba anteriormente, son bien profesorado, bien usuarios de la comunidad educativa, ¿vale? Pero no tiene los mecanismos debidos de seguridad, tanto a nivel de autentificación como a nivel de privilegios. Visteis que he entrado a datos en mi centro educativo, yo también soy profesor, solo de mi centro educativo. Yo no tengo acceso en gestión administrativa a datos de otros centros educativos y soy el subdirector de informática. Es decir, el nivel de seguridad a los datos permite que alguien pueda entrar solo a los datos de los que es propietario. ¿Vale? Y a nivel físico, evidentemente, los datos alojados en el CPD, en nuestro CPD de la Consejería de Educación, tiene las medidas físicas también pertinentes, que establece la propia Ley Orgánica de Protección de Datos, tanto a nivel de declaración de ficheros como a nivel físico de acceso. Os diré que donde está la zona de sistemas de nuestro área, tanto la propia zona de servidores como la propia donde está la gente de sistemas, tiene evidentemente un mecanismo de seguridad para entrar, y en donde están los servidores yo no soy personal autorizado para entrar. ¿Vale? Bueno, los mecanismos de seguridad son... ¿Esto evita al 100% que alguien te entre en un sistema? Hombre, mis compañeros me podrán corregir si digo mentira, yo creo que nada evita al 100% que alguien te pueda entrar en el sistema. ¿Hemos tenido hasta el momento un incidente de seguridad? Que nosotros conozcamos, no. Vale, en el futuro... Bueno, objetivo. Situación actual es este. Objetivo. Bueno, el objetivo a corto o medio plazo es cambiar esta orientación, no cambiarla, ampliarla, esta orientación de servicios hacia el profesorado y hacia la comunidad educativa, hacia servicios hacia el alumno y hacia la familia. ¿Vale? Como veis ahí, con las mismas condiciones de disponibilidad en toda Galicia, ¿no? Tenemos ahora muchos servicios para estos dos colectivos, profesores y centros, hay que ampliar para el resto de colectivos. Con esos tres objetivos más pequeños, que es acercar todos los servicios que presta la Consejería de Educación a los ciudadanos. A lo mejor es bueno que alguien pueda ver las notas o las faltas de sus hijos, sin que tenga que ir físicamente a la dirección del centro y preguntarle. Evidentemente, con las debidas medidas de seguridad para que se garantice que quien ve la información es quien debe ser. Ofrecer nuevos servicios relacionados con el sistema educativo. A lo mejor hay que establecer los mecanismos necesarios para que un profesor pueda enviar las tareas a un alumno que no ha podido asistir, pues porque, por ejemplo, está hospitalizado. O que un alumno pueda acceder a las actividades que se han dado ese día en la clase y hacerlo desde su casa. Estamos hablando de servicios a ofrecer a medio plazo. ¿Vale?
¿De matrícula, por ejemplo?
Poco a poco. O prestar atención personalizada, es decir, aquellos trámites administrativos que yo tengo que hacer presentándome en un sitio, o aquella relación que supone presentarme en un sitio, por ejemplo, pedir una cita con el tutor, ¿vale? Por ejemplo, hacer un trámite de matrícula o de pase de curso cuando ya estoy matriculado, se tenderán también a que sean servicios telemáticos, servicios de administración electrónica. Hay algunos procesos que ya este año van a ser de matrícula por internet, seguramente los relacionados con escuelas de idiomas. Vale. Bueno, y para todo esto, ¿cómo se va a articular? ¿Van a ser iniciativas dispersas? ¿Lo vamos a articular de una forma un poco más organizada? Bueno, para dar un poco respuesta a esta pregunta, aparece o se desarrolla, ya llevamos trabajando pues desde septiembre del año pasado, un proyecto que se conoce con el nombre de Proyecto Avalar. Proyecto Avalar es un proyecto que tiene como objetivo final integrar las TIC en la práctica educativa. ¿Qué quiere decir? Hacer uso de las tecnologías, de la información, ¿vale? En la práctica educativa, en el día a día de clase, pero también en el día a día de la casa relacionado con la clase. ¿Vale? ¿Y en qué se consiste o en qué constituye Avalar por debajo? Pues Avalar lo que viene a hacer es integrar las iniciativas que había en la Consejería de Educación, integrar nuevas iniciativas en la Consejería de Educación e integrar aquellas iniciativas que vienen de otros organismos, por ejemplo, del Ministerio de Educación. Por tanto, Avalar integra entre ellas iniciativas como el programa Escuela 2.0 del Ministerio de Educación. las integran. Es decir, quiere decir que es algo más, pero también incorpora, no es algo que se niegue, esas iniciativas, ¿vale? Y es un proyecto estratégico de la Xunta de Galicia, no solo de la Consellería de Educación, sino que es uno de los proyectos estratégicos de la Xunta en este momento. De hecho, se engloba dentro de la iniciativa de Gobierno 2013. ¿Vale? Como os dice ahí, el proyecto Avalar pues integra los recursos actuales, los que teníamos en la Consellería, los que estamos poniendo a disposición, los que pone el Ministerio, y los organiza. Es decir, no estamos haciendo de yo hago una aplicación, tú haces un servicio y el otro pone un ordenador, sino vamos a hacer todo de forma coordinada, ¿vale? Porque los recursos en este momento son limitados y porque desde luego los tiempos no están para desperdiciar recursos, ¿no? Y porque queremos tener un objetivo final, es decir, no se trata solo de poner ordenadores, no se trata solo de hacer aplicaciones, sino que el objetivo final es que esa tecnología, esos servicios que se ponen a disposición de la comunidad educativa, tengan como objetivo final pues una mejora en la práctica educativa, bien medido en cuestiones de rendimiento o bien medido en cuestiones de que el profesorado y los alumnos tengan herramientas para hacer mejor lo que tienen que hacer, pues el profesor enseñar y el alumno aprender. Este proyecto se articula en cuatro ejes de actuación, ¿vale? O cuatro grandes líneas que tienen actuaciones particulares por debajo. El primer eje de actuación hace referencia a equipamiento e infraestructuras, a dotar a los centros educativos de infraestructura para dar soporte a estas tecnologías y de equipamiento para que se use en el día a día de la clase. Una segunda línea de actuación o eje de actuación, que es la puesta a disposición de la comunidad educativa, profesores, centros, alumnos, de contenidos educativos digitales. Es decir, tenemos un equipamiento, tenemos ordenadores, vamos a poner elementos, recursos, contenidos para poder visualizar, utilizar en esos ordenadores. Pero bueno, el disponer de esos dos elementos no aporta valor si no se pueden usar. Y para poder usarlos, los usuarios finales, que normalmente son en el aula, profesorado y alumnado, tienen que estar capacitados para usarlo. Evidentemente el alumnado ya son ciudadanos digitales, o son nativos digitales, es decir, ya están acostumbrados al uso de la tecnología de una forma natural. Normalmente donde está el principal problema, en parte del profesorado, que no está acostumbrado, no es un nativo digital. Pues hay que arbitrar mecanismos de formación, de acompañamiento al profesorado, para que si tiene un déficit de formación en algo, lo pueda compensar, y si se siente un poco extraño o asustado ante la nueva tecnología que se le ponga en el aula, tenga quien lo acompañe, quien lo asesore, quien le ayude, de forma que no vea eso como un elemento de problemas en la clase, sino como una herramienta que le puede ser útil. También se articularán medidas de formación o de concienciación para las familias. Es decir, hay una serie de herramientas nuevas en el sistema educativo, más allá del libro, de los papeles, hay una serie de herramientas que son y se pueden utilizar para mejorar el día a día de la práctica educativa. Las familias también tienen que ser partícipes de que eso es así, de que el ordenador no es un juguete, que se puede utilizar pues, para hacer los deberes o para hacer las tareas. Y por último, la puesta a disposición de herramientas electrónicas o de herramientas telemáticas de integración y participación de la comunidad educativa. Ahí es donde la pata o el eje de actuación que digo yo tiene más que ver en este caso con la administración electrónica, ¿vale? La puesta a disposición de familias y padres de un conjunto de servicios que les van a permitir interactuar pues, con los otros elementos de la comunidad educativa, profesorado, centro, alumnos. Vamos a hacer un repaso así rápido, porque aunque ya sé que no es estrictamente el tema del curso, pero yo creo que informativamente está bien, en qué consisten, qué acciones concretas tienen estos cuatro ejes de actuación. Bueno, el primero es dotar a los centros educativos de infraestructura y equipamiento, ¿vale? Cuando estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de que habrá que adecuar los centros educativos para que tengan los cableados, ledactos, eléctricos, la conexión eléctrica, la conexión a internet adecuada para que todo este equipamiento que se pone en un centro funcione, ¿vale? Cuando estamos hablando de equipamiento, que es un poco lo más mediático, estamos hablando de varias cosas. Estamos hablando de un ordenador por alumno, de un dispositivo portátil, netbook, ultraportátil, como le queramos llamar, por alumno. Estamos hablando de que dotar las aulas de una serie de equipamiento, pues de un puesto para el profesor, ¿vale? De una pizarra y un cañón digital, bueno, un cañón lo conocéis perfectamente, Las pizarras, para los que no sois del mundo educativo, viene siendo algo parecido a eso, pero que tiene una función táctil, es decir, si uno dibuja sobre la pizarra con un dispositivo o con la mano, dependiendo si son táctiles, eso se ve en el ordenador, por tanto uno puede hacer su explicación sobre la pizarra, guardarlo en el ordenador y enviárselo en el formato que quiera a los alumnos. Van a tener también a su disposición un armario, que son estos elementos que veis aquí, un carro con ruedas, donde se pueden meter los dispositivos y cargar, bueno, con la doble finalidad de que cuando el profesor considere que no tienen que estar en uso porque quiere utilizar otros medios, los pueda guardar o custodiar, y cuando se necesiten cargar, porque los dispositivos portátiles, evidentemente la batería tiene una duración limitada, que además en el tiempo cada vez es menor, pues puedan estar a carga esos dispositivos, ¿no? También infraestructuras, como decía, de centro, como son servidores para dar una serie de servicios a estas nuevas aulas digitales. Esto sería un poco el equipamiento que se vislumbra, que es el mismo dibujado, o parte de él es el dibujado, en el programa Escuela 2.0 del Ministerio, ampliado con elementos que no estaban en ese programa, como es la adecuación de infraestructura de datos y eléctrica del centro, o la puesta de servidores para servicios, para contenidos, o la conexión a red educativa o internet, que tampoco eran elementos contemplados en el programa original. El segundo elemento, una vez que se pone a disposición de los centros de una serie de recursos de equipamiento, viene siendo el disponer de contenidos, ¿vale? Para disponer de contenidos, pues hay tres líneas de acción o tres líneas de actuación. Una primera, de montar la infraestructura necesaria para que los contenidos lleguen al aula, que es la principal preocupación del profesor, tener los contenidos siempre disponibles para poder usarlos. Infraestructura, hablo de equipamiento, de ordenadores, de cables, de lo que sea, y del software necesario para que pueda acceder a esos contenidos, ¿vale? Para que pueda profesor de quinto de primaria de matemáticas llegue a la clase y diga, a ver, de quinto de primaria de matemáticas para explicar, pues no sé, a lo mejor digo una burrada, las raíces cuadradas, ¿qué hay en estos contenidos? Y le aparezca un listado de qué contenidos puedo utilizar, los pueda descargar y los pueda usar en la clase, ¿vale? Ese repositorio, evidentemente, además de ponerlo a funcionar, lo siguiente que hay que hacer es dotarlo de contenidos, ¿vale? Entonces, ahí hay distintas fuentes de contenidos que vendrán de las propias profesorado, contenidos que vendrán de otras comunidades, del ministerio, y contenidos que vienen, evidentemente, de las empresas que generan contenidos, que son las editoriales, ¿vale? Distintas fuentes para alimentar ese repositorio, para que el profesorado tenga un abanico de recursos que pueda utilizar para dar su clase. La tercera eje de actuación o líneas de acción que explicaba anteriormente es el que tiene que ver con la formación del profesorado o las acciones de formación tanto del profesorado como de familias, pero incidiendo en las de profesores, ¿vale? Ahí se ha diseñado un plan de formación específico que va a distintos niveles, me refiero a distintos niveles, que va formando primero al grupo de formadores, después a la persona que coordina el proyecto en el centro, posteriormente a los profesores que son usuarios de toda esta tecnología y de todos estos recursos que se han puesto a disposición, ¿vale? Es un plan de formación que ya está en marcha, que ha comenzado, es una de las líneas de actuación que ha comenzado y que va a tener continuidad para la primera fase de proyecto, porque tampoco es algo que conté. Es un proyecto que comienza o que comenzó en este curso en 2009-2010, que tiene una vocación de plurianual, por tanto va a durar 4 años o más, que empieza en un conjunto de cursos que son quinto, sexto de primaria, primero, segundo de secundaria, ¿vale? Son los que determinó el Ministerio que eran comienzo de su proyecto y que tiene vocación de continuar por los cursos superiores, ¿vale? Entonces, este es el primer año, es la fase 1 de proyecto, por decirlo de alguna manera, dirigida en Galicia a un mix de cursos que son quinto de primaria, o sea, una serie de aulas de quinto de primaria y una serie de aulas de primero y secundaria. Pues para los docentes que a partir de septiembre dan cursos o dan clase en esas aulas, pues se les formará con un programa de formación que tendrá parte presencial y parte a distancia. Ahí entra nuestro servicio telemático de formación a distancia, Platega, la plataforma de teleformación, y que tendrá un acompañamiento a lo largo de todo el curso para que no tengan ese miedo que expresaba yo anteriormente de me han puesto muchos cachajos en el aula, los niños saben más que yo, ¿qué hago con ellos?, ¿no? Bueno, pues ahí está el paso que hay que vencer. También acciones de concienciación, difusión, incluso formación a las familias que participan en el proyecto, a las familias que tienen niños en aulas dentro del proyecto Avalar, ¿vale? Como explicaba anteriormente, para que vean las ventajas, las bondades de esas nuevas tecnologías que entran en el sistema educativo. La Junta dispone de una red de de telecentros, una red de centros distribuida por toda Galicia que permite que estas acciones de difusión puedan llegar a la mayor parte de la ciudadanía. Y por último, tenemos el cuarto eje de actuación, que es el que está más relacionado con la administración electrónica, que es un espacio de servicios web, espacio de servicios telemáticos, que se ha bautizado como Espacio Avalar. ¿Vale? Espacio Avalar será un punto de entrada, un punto de acceso, bajo el que se va a encontrar una serie de servicios que van a servir a distintos colectivos, evidentemente a los profesores y a los centros educativos, de eso ya teníamos, pero a dos nuevos colectivos que estaban, digamos, un poco, tenían menos servicios a disposición, que es las familias y los propios alumnos. ¿Vale? Como dice aquí, con varios objetivos, el de acercar a la ciudadanía, a la educación de sus hijos, ¿vale? Hacer un acercamiento virtual, telemático, entre la familia que está en su casa y el centro educativo, sin que esto vaya en menoscabo de que el acercamiento físico que puede haber ahora tiene que continuar, pero bueno, es una herramienta más a disposición de las familias, introduciendo y promoviendo desenvolvimiento de tecnologías en el ámbito educativo, ¿vale? Es decir, tenemos una serie de herramientas a la hora de dar clase como profesores, tenemos unos libros, tenemos una pizarra, ahora tenemos más herramientas que podemos utilizar si consideramos, pues, y ponemos de un portátil o una pizarra digital en la que poder visualizar y que los niños interactúen con ella, tenemos una serie de dispositivos que los niños pueden ver contenidos, pues me imagino a alguien que tiene que explicar geografía, pues pudiendo utilizar una herramienta a lo mejor por estilo de las de Google Earth, ¿no? Donde puedo moverme por el mundo, acercarme a un sitio, o alguien que explica pues lo que sea, elementos de ciudades, la posibilidad de meterme en Street View y andar por una calle y decirle esto es el Parlamento de no sé dónde, que tiene esta pinta, bueno, veo posibilidades de hacer cosas, pero son herramientas. No desaparece el libro de texto, es decir, sigo teniendo un libro de texto que quiero usar, sigo teniendo mi pizarra, sigo teniendo los elementos tradicionales, pero tengo más herramientas que si tengo capacidad de usarlas y de aprovecharlas, podré enriquecer lo que como profesor doy a mis alumnos y los alumnos podrán enriquecerse lo que reciben en su formación, ¿no? Y también un tercer objetivo de este elemento es fomentar la participación, es decir, de toda la comunidad educativa. Ahora, familias, docentes, centros, a veces son elementos aislados entre ellos y entre los de su igual. Hay pocas herramientas de comunicación, a veces entre centros educativos o entre profesores que imparten la misma materia. El objetivo es poner herramientas para que yo doy historia, otra persona da historia, yo vivo en Ferrol y la otra persona vive en Orense, tengamos puntos comunes donde podamos compartir recursos, conocimientos, experiencias, aquello que nos permita mejorar nuestra labor como docente. Ya digo, siempre son herramientas que se ponen que uno podrá usar si considera oportuno y está capacitado para ello. Y aquí os dibujo un conjunto máximo, siempre digo que es un conjunto máximo porque es aquellas funcionalidades que se han vislumbrado que podrían ser interesantes, recogidas pues un poco de las peticiones que suelen llegar de los distintos colectivos, de a mí me gustaría como padre o como profesor que pudiera haber esto que hay en otro sitio, ¿vale? Por entrar un poco en algunas, pues evidentemente las preocupaciones de las familias siempre son el poder hacer aquellas cosas que ahora le requieren tener que ir al centro, pues el que expresaban por aquí, oye, para matricular tengo que ir a la ventanilla y esperar cola, no podría matricularme por vía telemática, para pedirle una cita al tutor tengo que andar llamando por teléfono y localizarlo, no podría pedírsela de forma telemática y después efectivamente la cita hay que ir allí andando, porque no queda más remedio todavía, hasta que le pongamos a la gente una webcam, ¿no? Y no parece eso muy, yo creo que el contacto cara a cara es importante, pero sí eliminar aquellos paseos que no dan valor.
Pero la matrícula será, por supuesto, ya no hará falta ir a matricularse cara a cara, ¿no?
O sea, la matrícula a día de hoy, si yo no estoy muy equivocado, hay que rellenar...
Bueno, con todo este avance, una de las cosas primeras es la matrícula.
Una de las cosas que se podrá hacer es la matrícula. Primeras, segundas, bueno, veremos si son primeras o segundas, ¿vale? Aquellos trámites que se puedan hacer sin necesidad de ir allí y eliminando papel, como decía el anterior ponente, pues son candidatos ideales a pasar un trámite electrónico, ¿vale? No todo se puede hacer de forma telemática, hay cosas que hay que hacer presencialmente, hay cosas donde hay que acreditarse, pero bueno, parece razonable que sean algunas de las cosas que se pueden hacer, por lo menos parte del proceso. Siempre hay algunos elementos que a veces requieren presencia física, ¿no? O quien dice eso, pues dice consultas, ¿no? Las típicas consultas de, oye, mi hijo falta mucho, no falta mucho, me habéis mandado la carta de faltas, no me la habéis mandado. Bueno, elementos distintos, ¿vale? Ya digo, conjunto máximo. ¿Que se irán desarrollando? ¿Aparecerán todas en septiembre del 2010? No. Ya os digo que no. Se irán desarrollando de la misma forma que se van a ir desarrollando las distintas ejes de actuación en fases una posterior a otra. Comienzo efectivo de este espacio avalar y del equipamiento en los centros, próximo curso. Próximo curso empezaremos a ver cómo va evolucionando estos elementos. Y esto es un poco, así a grandes rasgos, lo que os quería contar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, me dicen que por ahí que tenéis un descansillo para el café antes de que el siguiente ponente intervenga. Muchas gracias.